Como todos los lunes, la columna de buenas prácticas corporales con el regreso del señor que anduvo de viaje, no sabemos por dónde, además de Israel, por otros lados anduvo.
Anduvimos.
¿Cómo le va, Aldo?
Muy bien, la verdad que re contento de estar acá de vuelta con todos ustedes. Felicitarlos además por el apoyo que me han dado en estos lunes que no he estado y que bueno, que han logrado de alguna manera desarrollar el material que pude enviarles de la manera que pude desde allá. Así que nada, agradecerles de verdad el apoyo que siempre tenemos desde el ICEF con Uniradio para llevar adelante este espacio de buenas prácticas corporales de vuelta, y te podrás imaginar que no podíamos zafar del tema del mundial.
La fiebre mundialista.
También hay que abordarla.
¿Por dónde anduvo usted? ¿Se vive lo mismo? ¿En Israel y en dónde más
estuviste? Sí, estuvimos en Israel y en España.
Ahí va.
Visitando familia y bueno, y conociendo lugares que para los que no hemos salido o no habíamos salido nunca del Mercosur, la verdad que maravilloso. Uh-huh. Madrid, increíble. Después estuvimos por las Baleares, haciendo un poquito de atorrantismo.
Y allí en España, ¿cómo se vivió el Mundial? Días previos a comenzar siendo los últimos campeones, ahora ya eliminados.
Bueno, les cuento que vi el primer partido de España, que perdieron 5-1. Lo vi sentado lindo, con un montón de españoles y holandeses que compartíamos el mismo bar, un bar inglés muy particular, muy decorado, pero me encantó, tengo algunos videitos filmados, me encantó que cada uno festejaba sus goles, no hubo ningún tipo de inconvenientes, si bien era un bar donde solo había para tomar, no había para comer, estábamos todos realmente elevados de tono, pero en ese sentido, la verdad que los españoles gritaron su gol y los holandeses gritaron sus 5 goles y no hubo ningún tipo, después hasta hubo algún abrazo por demás cariñoso entre unos y otros, rescatar eso, ¿no? La convivencia con la que se pudo vivir el fútbol. Me tocó vivir la derrota de España en España. Yo pensaba salir a festejar esa noche igual con pintada la cara de rojo o algo, pero bueno, no, me fui directamente para el hotel, no pudimos hacer demasiado. Y también contarles que me agarró el primer partido de Uruguay en el aeropuerto de Barajas, viniendo para acá, no lo pasaba en el partido. Por lo tanto, tuve familiares que me iban ayornando por el celular. Uruguay 1-0, estaba contento. Uruguay 1-1, 2-1, 3-1. Y bueno, les pedí que no me mandaran más nada. Que hasta ahí estábamos bien. Que fue un resultado que la verdad que nos sorprendió a todos.
Sin duda.
Así como también nos sorprendió el 2-1 ante Inglaterra el pasado jueves.
Exacto. Decía una compañera que luego del partido con Costa Rica, mencionábamos, bueno, la lástima por la derrota, y me comentaba algo que finalmente tuvo razón. Prefiero perder 3-1 con Inglaterra y después ganarle, perder 3-1 con Costa Rica y después ganarle a Inglaterra, que se dé al revés. Y es cierto, una derrota de ese estilo en los debuts, que generalmente no son tan fáciles, teniendo en cuenta que el campeón del mundo había perdido 5-1, o sea, vos mirás el contexto y no es tan paupérrimo, y después le terminás ganando a Inglaterra. No anduviste tan mal.
Totalmente. Yo creo que es un mundial atípico y por eso invitamos en la mañana de hoy a un amigo, compañero de carrera, al profesor Guillermo González, que bueno, fue jugador en las divisiones inferiores de Peñarol durante 8 años, pues también fue entrenador en la Liga Universitaria del Fútbol Escolar durante 10 años, trabajó 7 años también en el Club Nacional de Fútbol, en las formativas, en la preparación física, y bueno, fue uno de los integrantes del equipo de preparación física del Al Nassr Club en Arabia Saudita, el último campeón que tuvo el fútbol de aquellos lados, junto a la dirección técnica de Daniel Carreño, a quien le damos la bienvenida y agradecerle la presencia hoy acá en el espacio de Buenas Prácticas Corporales.
Bueno, muchísimas gracias, Aldo. Es un placer compartir esta mañana con ustedes.
La verdad que sí, nosotros, además de Regina, que es nuestro apoyo futbolístico, queríamos contar con contigo, Guille, que para hablar un poquito más de lo que está pasando en este Mundial, ¿no? Que estamos como rodeados de sorpresas, resultados que a priori no estaban en los cálculos, las pencas seguramente estén todas perdidas hasta el momento. Yo te comentaba hoy fuera de la cabina, vos darás tu opinión personal. Yo veo como que a priori las selecciones con mayor potencial o mayor poderío vinieron como desinfladas, se quedaron por el camino. Tenemos el ejemplo de España, el ejemplo de Inglaterra. Alemania el otro día empató con Ghana y no convenció. ¿Qué es lo que está pasando en este Mundial?
Sí, no, justo lo hablábamos recién. Es un mundial y están las mejores selecciones del mundo. Siempre hay ese tipo de sorpresas. Algunos la llevan mejor que otros, pero es un mundial y todos los equipos son competitivos y todas las selecciones hacen un esfuerzo enorme para prepararse y jugarle de igual a igual a cualquier selección. De todas maneras, creo que van a terminar definiendo las mismas de siempre, pero en esta primera parte siempre te llegás a algún contratiempo, como nos llamamos nosotros, capaz que con Costa Rica, sin creer tanto en esa selección, que después terminó siendo una revelación. Lo de España y lo de Holanda es más, podía pasar cualquier cosa en ese partido, capaz que no un 5-1. Pero bueno, es fútbol y pasan ese tipo de cosas.
Ahora, así como vemos, capaz que las selecciones que a priori iban a tener el mejor desempeño, también hablábamos de las principales estrellas, ¿no? Esas estrellas que vemos todo el tiempo y que son de alguna manera premiadas como balones de oro y como los mejores jugadores de o el botín de acá, de allá, que no, yo los veo como a veces como malhumorados al momento del juego, ¿no? Claro. O no sé si tiene que ver con que están incómodos en la posición, con que están a esta altura del año cansados por la competición en la que vienen, si tiene que ver con que no están conformes con los compañeros que les toca jugar en su selección, el caso de Cristiano Ronaldo, el caso hasta si se quiere de Messi, que el otro día sorprendió con un golazo sobre el último minuto, donde
lo
bueno,
lo salvó. Iba a ser el responsable neto de que Argentina entera, que tenía 11, 12, 13, 15 jugadores, no había rendido, y justamente porque Messi no le había pedido. Y claro, lo salva en el último minuto, con una de las 87, 88 veces que tira en la práctica de esa manera, bueno, en Boca una y se salva.
Claro. Yo la duda es, y que además vos sos allegado también a Diego Forlán, en el sentido de que estos grandes jugadores después a veces no lucen y son muy criticados, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué están en esta situación, si es que se puede de alguna manera tratar todos por igual, ¿no?
Yo creo que los equipos que van a jugar contra ellos tienen muchos recaudos y tratan de neutralizar constantemente el juego de estas grandes figuras. Mismo ayer Cristiano Ronaldo, sin tener un gran partido en el último minuto, pone un centro espectacular y esos tipos te desequilibran en algún momento. Llegan cansados, puede ser un tema. Cristiano Ronaldo jugó una final de la Champions hace no mucho, pero también los otros equipos tienen bastante precaución sobre y tratan de que esos jugadores no le desequilibren tanto, porque si le desequilibran te pueden armar un relajo.
Claro, pero yo me refería más que nada a una cuestión de actitud, en el sentido de, por ejemplo, uno ve a Cavani, que Cavani tal vez, vos lo decías también recién antes, como que no está cómodo 100% con su posición, pero uno lo ve que baja, que sube. El otro día pasaba la estadística de lo que había corrido el animal, y realmente uno ve que le ponen empeño, más allá de que capaz que no están cómodos o están, como vos decís, de alguna manera bloqueados por los contrincantes. Pero en cuanto a su estado de ánimo, ¿no? ¿Cómo funciona eso en la selección con jugadores que son superestrellas?
Claro. Es que si no te salen las cosas, te van a cualquier jugador le pasa de empezar a malhumorarse. El hecho de que te neutralicen constantemente o que estén arriba tuyo constantemente, cada vez que agarras la pelota, me imagino, y si el tipo se empieza a frustrar y seguramente entre en ese mal humor. Lo de Cavani es diferente, es un tipo que tiene un amor propio, que corre todas las pelotas, que una voluntad gigante, como la gran mayoría de nuestros jugadores. Claro. No sé.
El extraterrestre es Suárez, entonces. Porque el tipo, saliendo de una lesión, frente a los que prácticamente representan al fútbol al que él juega, el loco saca fuerzas de no sé de dónde y realmente logra marcar la diferencia. Y al punto de modificar, creo yo, la estrategia de Uruguay en cuanto al ataque, claro, y la estrategia del equipo contrario en cuanto a la defensa. O sea, esto que decís vos, ¿no? Como bloquear, Uruguay es bloquear a Suárez, claro, capaz.
Claro. Sí, lo de Suárez es no es otro planeta, pero te da un orgullo tenerlo, que sea nuestro. Es difícil, muy difícil neutralizarlo. El trabajo que hacen sus compañeros para aquel que solo es muy bueno también. Cavani le pone una pelota en el primer gol espectacular y en el segundo gol es el que pelea la pelota y hace que la peine Gerard para que Suárez quede mano a mano con el golero. Es brillante, tiene una voluntad de chiquilín y un deseo por estar y porque le vaya bien que se nota en cada pelota que juega.
Vos me lo decías recién, lo conociste también en las inferiores de Nacional cuando él jugaba acá y siempre fue un tipo criticado, siempre le dieron por la cabeza en Uruguay, en Inglaterra creo que nadie tiene duda de lo sí. que le dan a Suárez y eso parece que lo fortaleciera. ¿Eso es así?
Sí, te lo digo así con esta seguridad. En realidad no lo sé, porque lo conocí. Yo cuando entré a Nacional, él jugó a penitas en primera y se fue enseguida. Ya cuando jugaba en la primera de Nacional era muy criticado porque erraba muchos goles. Yo te digo sí, porque el otro día cuando escuché la nota después del partido, él mencionó el hecho de que se había recibido muchas críticas el equipo uruguayo. Muy emocionado, como liberando un poco esa energía. Pienso yo que eso, esa crítica, esa rebeldía que le provoca, hace que rinda un poco más, pero lo digo desde afuera.
Claro. Sin estar muy... Ahora, también caracteriza a los jugadores uruguayos, creo yo, en el sentido de que si Uruguay las tiene fácil, es como que realmente no las sabemos aprovechar.
Es más displicente en general y por eso en las eliminatorias, cuando no hay, digamos, partidos en donde se define todo ese día, sino que se va sumando puntos, la actitud es diferente, se nota una actitud diferente. Pero en el caso de Costa Rica, en un debut se esperaba, si bien se esperaba que fuera difícil, después Costa Rica termina demostrando que no era un equipo tan menor y que no era aquel Costa Rica que habíamos enfrentado nosotros por el repechaje hace algunos años. Y que sí nos hacía falta la presencia de Suárez. Pero yo le quería preguntar a Guillermo si no se depende demasiado también de la presencia de Suárez, si no se dependió porque nos íbamos a enfrentar a Inglaterra, porque Suárez jugó siempre allí y porque hizo no sé cuánta cantidad de goles, si no se depende demasiado de Suárez a la hora de pensar en una victoria imprescindible mañana con Italia, al pensar que es el único que puede solucionar un déficit uruguayo últimamente, cuando en realidad tiene a un Cavani, también tiene a un Forlán bajo en rendimiento, muy bajo, pero tiene jugadores en el mediocampo o carrileros que son muy buenos también y que juegan en Italia, sobre todo el Tata González, Gargano, sí. Palito Pereira. ¿No se depende demasiado de Suárez?
Suárez, al igual que todos los jugadores que vamos a decir top, sin duda que te pueden solucionar un montón de cosas que tal vez otros se les complica un poquitito más. En el Mundial pasado el que nos solucionaba casi todo era Forlán. Te solucionaba, en realidad te marcan el último, te abren un camino que a veces cuesta abrirlo. No sé si se va a depender exclusivamente de él. Sin duda que el trabajo colectivo de todo el equipo va a ser fundamental. Tenerlo a él nos va a ayudar a que capaz que en alguna pelota entreverada de esas que agarra él, pero cualquiera de los delanteros que tiene Uruguay te puede definir. Tanto Cavani, Abel Hernández, Forlán, todos los que están ahí, Stuani mismo, son jugadores que marcan una diferencia, un nivel competitivo muy alto, y que si bien a todos Suárez en este momento está pasando un gran momento y sentimos como que dependemos pura y exclusivamente de él, no creo que sea tan así, de depender pura y exclusivamente de alguna genialidad de Luis. Ojalá que sí, pero no sé.
En cuanto al armado del juego, y creo que tiene que ver con esto que te pregunta Regina, Uruguay siempre fue una selección, o por lo menos desde que tengo memoria, ustedes me corregirán, una selección donde tiende a esperar y contrarrestar, ¿no? O jugar en base a los errores de las otras selecciones. Sí. En cuanto a lo que es la formación de jugadores y de técnicos en nuestro país, yo creo que vos en ese sentido, como dijimos al principio, tenés experiencia. Sí. ese estilo de juego tiene que ver con cómo formamos a los jugadores, cómo la visión que tenemos del juego los uruguayos, que preferimos una cosa por encima de las otras, somos limitados en cuanto a las posibilidades de crear a partir de los jugadores que tenemos. ¿Cuál es la razón de que Uruguay, por ejemplo, en un partido con Inglaterra, donde Uruguay tuvo un 38% de posesión del balón e Inglaterra tuvo el resto, Uruguay igual saca un partido y gana, ¿no? ¿Es una cuestión característica de nuestro juego? ¿Es algo que no se puede cambiar? ¿Cómo se lee eso?
Sí. Todas las cosas que dijiste me parece que son válidas. La concepción del fútbol que tenemos los uruguayos y que sin duda que tienen los entrenadores es de tener equipos que tengan tener transiciones ofensivas muy rápidas. ¿Qué quiere decir eso? Que los equipos van a esperarte, le van a ceder la pelota al equipo rival. Eso provoca que el equipo que está atacando en busca de espacios para poder anotar, te deje espacios para que vos puedas contragolpear muy rápido. Con los delanteros que tenemos, se nos hace bastante más fácil porque ellos encuentran los espacios. ¿Qué pasa cuando es al revés, cuando te ceden la pelota? Es cuando realmente tenemos los problemas nosotros, que nos dan la pelota y nos cuesta un montón porque nos sentimos muy cómodos cuando el equipo rival es el que tiene la pelota. Hay entrenadores, hay de todo en los entrenadores que tenemos. Hay entrenadores que les gusta tener más la posesión de la pelota, hay otros que no les importa tener tanto la posesión de la pelota y sí el control del juego, que son dos cosas diferentes. También hay una realidad que en el fútbol uruguayo, sobre todo yo que estuve a nivel juvenil, es muy difícil trabajar sobre el tema de la posesión de la pelota, si bien lo hacemos constantemente todos, pero es una realidad que las canchas del fútbol uruguayo no te permiten mucho ese tipo de cosas. Las canchas están en muy mal estado y eso hace que el controlar y pasar la pelota sea bastante difícil para los chiquilines, y a veces es incluso mejor tirar la larga, presionar y estar arriba, que la pelota esté en la otra cancha. Hay un montón de factores que hacen que nuestra ideología sea esa. Creo que la que más se acerca es a que nos sentimos muy cómodos cuando la pelota la tiene el otro y nosotros nos defendemos bien agrupados y tenemos espacio para contragolpear.
¿Y qué se espera para un partido en donde los dos sistemas o las dos historias futbolísticas, la cultura futbolística italiana es muy parecida?
Son parecidas.
Y justamente también tiende a esperar, sobre todo enfrentando a otras potencias, también tiende a esperar y a generar ese famoso catenaccio en donde se cierran atrás y es imposible entrar. Como, ¿quién juega mañana? ¿Quién va a jugar al juego?
Se lo van a dar al juez la pelota. No, va a ser parejísimo, como fue contra Inglaterra, creo yo. Creo que ellos van a tener un poco más la pelota que nosotros. Uh-huh. Tienen jugadores, sobre todo en el mediocampo, como Pirlo, como el chico
De Rossi no juega.
¿No juega?
No juega.
Bueno, creo que van a ser ellos lo que tengo, pero va a ser parejísimo.
Yo creo que a Uruguay le favorece el tema de que no puede empatar. O sea, que tiene que ganar o ganar.
Ah, bueno.
Es una situación que Uruguay de alguna manera lo va a sacar adelante. Porque yo estoy convencido de que necesitamos estar con la soga al cuello.
Sí. los costarricenses hicieron las cosas bien, pero faltó un tanto. Si ganaban 2-0, nos servía el empate a nosotros. No podían hacernos ese favor.
No, nunca.
Y terminaron sorprendiendo, clasificando como primeramente entre los cuatro en uno de los grupos de la muerte. Y podían haber ganado 2-0 los italianos, no, ganaron 1-0, nos dejaron ahí. Tenemos que salir a ganar.
Hay que luchar.
La duda es si nuestro delantero estrella frente a una selección italiana va a ser Suárez o va a ser Cavani, porque Cavani los tiene a los defensores italianos los tiene locos.
Eso está buenísimo. Tanto Suárez con los ingleses como Cavani con los italianos, los dos se han destacado en cada una de las ligas. Que se destaque cualquiera de los dos con tal de que marque algún gol.
Sí, seguro.
Estaría bárbaro para todos.
Con respecto, y acá volviendo un poquito también a algunos temas que quedamos, tal vez no con la profundidad que le he querido dar hasta ahora, y es el tema de las críticas, ¿no? Porque realmente la gente que está en contacto con los medios de comunicación masivos, de alguna manera forma opinión con lo que escucha o ve que dicen los comentaristas, los periodistas. Que un poco también viven de eso, ¿no? Y yo creo que alimentan una salsa que a veces no es tan real y que así como perdió con Costa Rica, veíamos realmente para mí respetuosos, criticando a la selección de que no tenía las ganas suficientes, no tenía los huevos suficientes para poder afrontar estos partidos. La selección se encarga después de taparle la boquita a todos esos y demostrar que siempre puede, y que siempre puede hacer un milagro, y que siempre puede estar dándole problemas a alguien. O sea, somos un hueso duro de roer. Uh-huh. En ese sentido, ¿cómo se lo toman los jugadores? Vos que conocés a Diego, uh-huh, que en este momento también se lo critica un poco también por su nivel de juego, por si está jugando o no. ¿Cómo toman los jugadores, principalmente la selección uruguaya, este tema de la crítica, ¿no? Y después de la contracrítica, o sea, son fenómenos.
Claro. Bueno, Obdulio Varela decía, ¿no?, que los de afuera son de palo. En realidad se relativiza un montón lo que pienso yo, que deben relativizar un montón lo que la prensa puede opinar de ellos. Digo relativizarlo porque sin duda que afecta. Es mucho más lindo que hablen bien de uno que hablen mal del trabajo que hace uno. Pero el, ¿qué te puedo decir? A la hora de, ¿cómo te puedo decir? Como que si bien lo relativizan y les afecta en cierto punto. Uh-huh. No creo que sea determinante
al momento
de juego. Sí puede provocar cierta rebeldía, sí puede provocar cierto enojo. Pero los goles cambian las opiniones de los del periodismo.
Sí, yo creo que Laura Severino, la psicóloga en el deporte que tenemos en el ICEF, nos hablaba un poco de eso, ¿no? De cómo a veces los jugadores realmente tienen que, eso que los periodistas dicen que hablan como cassette, que es una estrategia muy inteligente para ellos, claro, de alguna manera abstraerse de toda esta presión que genera, claro, la prensa sobre ellos y sobre el equipo, porque hasta se pone en duda a Tabárez, ¿no? Que en estos momentos se esté poniendo en duda a Tabárez me parece que es de un nivel de falta de respeto y de poco reconocimiento a una selección que hace 2 años nos dio una Copa América. Sí. Y hace 4 años nos dio un cuarto puesto a nivel del mundo y donde Forlán fue el mejor jugador de ese mundial, ¿no? Y hoy se está hablando de que Forlán ya no existe más, de que no puede jugar más. Inclusive creo que, no sé si fue Garrincha o un jugador brasilero, que hablaba de que como Forlán está jugando en el fútbol chino. O sea, críticas que a veces, o sea, de fundamento tienen cero, y lo que me parece que intentan de alguna manera alimentar es esto de, bueno, ¿no?, el circo que tiene el fútbol a través de la prensa.
Claro. Hay una realidad, que ese circo y también es me incluyo, del que todos vivimos. Los programas hay que llenarlos con algunos comentarios. Es normal y todos también conocemos, y digo, los jugadores conocen cómo son las reglas del juego. También la realidad que hay que demostrar constantemente que estás vigente y que podés ser útil para tu selección, digo, en el caso de Diego. Y que si, por más que seas Forlán y has sido el mejor jugador del último mundial, si en este mundial no jugás, vas a recibir algún tipo de crítica. Son las reglas de juego. Imagino yo que los jugadores, escuchando las declaraciones de todos, les molesta y no les gusta, pero
es parte de. Sí, habíamos hablado también con la psicóloga Gibogre, también del ICEF, lo importante que era a nivel de formativas trabajar sobre los aspectos psicológicos vinculados a temas que tienen que ver con la imagen personal, la prensa, ¿no? Este boom que a veces, siendo tan joven, te llega a la prensa, te llega algo más de dinero, te llega todo un entorno en que, bueno, la cabeza también puede titubear. No sé, vos estuviste en formativas, ¿cómo se da esto?
Es complicado y es difícil que todos se puedan adaptar. Hay chicos que no se adaptan, que teniendo unas condiciones enormes para, y vos los ves que pueden llegar a ser grandes talentos a nivel mundial, después cuando llegan a primera y todo ese entorno los absorbe, no pueden rendir de la manera que lo hacían capaz cuando eran más chicos. Hay otros que sí, que se adaptan bárbaro. Diego es el caso de uno, de Forlán, que se adapta bárbaro, con una familia que lo rodea, que lo rodea muy bien, y que pueden fluir de manera más natural o hasta mejor que cuando lo hacían antes. pasa, sí. Tenemos de todo, los tratamos de proteger, hay cosas que exceden a los que los formamos.
Sin duda que el que debe tener el libro de la sabiduría en este sentido es Suárez, ¿no? Porque lo que le dan a Suárez y lo que el tipo rinde, realmente... Pero volviendo a esto que yo preguntaba, en el sentido de lo que es el proceso Tavares, ¿no? Cuando se habla de la selección durante tanto tiempo, de llevar un proceso adelante... se termina a partir de este mundial para vos, y acá podés decir tu opinión sin ningún tipo de problema, pero se empieza a escuchar ya que el proceso de Tavares termina, o por lo menos Tavares como director técnico de la selección mayor. ¿Te parece que se termine acá con este mundial? Vaya como le vaya a Uruguay.
No, ojalá que no. La verdad que no es una frase sobre el proceso Tavares, o sea, hay un trabajo que se hace muy bien. Desde una selección sub-15, bueno, te digo porque lo hemos trabajado a la par de los entrenadores de las selecciones juveniles, se hace muy bien la captación desde la sub-15, sub-17, la sub-20, ojalá que no, ojalá que encuentren, si Tavares no quiere seguir dirigiendo la selección mayor, que encuentren un sustituto, pero que siga con esta misma línea de trabajo, que la verdad nos ha dado un montón de frutos, a nivel de sub-17 consiguiendo un vicecampeonato, a nivel de sub-20 también. Ojalá que sigamos por el mismo camino, por el bien de todos los que estamos vinculados al fútbol.
Con respecto al cambio de directiva, con todo lo que aquello que pasó con Bauzá, y eso yo no sé si eso puede tener que ver, puede pesar o no a la hora de, bueno, si esto tiene continuidad o no, en cuanto a la directiva, no sé.
Creo que Tavares empezó antes de Bauzá. Esperemos que se mantenga en la misma línea de trabajo. Los resultados van a marcar todo, pero creo que sería muy inteligente la directiva de la AUF continuar con este proceso, me parece a mí.
Sin duda. Lo que dice Aldo con respecto al expresidente Sebastián Bauzá, respecto a la primera vez que hubo un intento de sabotear el cargo de Tavares, y fue Bauzá el que tuvo la última palabra y apoyó el proceso Tavares meses antes del viaje a Sudáfrica, que después termina rindiendo de la manera que se dio en ese mundial, y después todos esos dirigentes y periodistas nucleados, siempre bajo la misma órbita, se subieron al carro de ese Uruguay cuarto en Sudáfrica 2010. Y todo el mundo se olvidó de que a Tavares obviamente lo querían sacar, y fue Bauzá el que apoyó. Y puede incidir, sí, claro, yo creo que puede incidir que Bauzá ya no esté en la cabeza de la AUF, y a la hora de que haya el primer traspié, como fue el otro día, una derrota con Costa Rica, y donde no clasifique o le vaya medianamente mal si clasifica y después no pasa en octavos, es muy probable que lluevan las críticas para Tavares y ese recambio generacional y hacer un nuevo proceso, y que Tavares tiene casi 9 años de proceso y ya es un proceso terminado. Van a empezar a llover las críticas y no sé si va a recibir ese apoyo que tenía de Bauzá.
Yo lo veo, la verdad que a Tavares, por lo menos en lo que son las conferencias de prensa y mismo yo lo veo como cansado, lo veo a veces como malhumorado, y la verdad que temo, no me gustaría que él se desvinculara. Aspiro a la sensatez de todos los que estamos, por lo menos que queremos que a nuestro fútbol y a nuestro deporte le vaya bien, que no seamos tan a veces resultadistas en los análisis, ¿no? y en las decisiones políticas que a veces se toman en base a algunos intereses o a otros, y realmente de alguna manera darle un voto de confianza a un proceso que es evidente que está, y creo que nadie se puede tomar el lujo de criticar, ¿no? y de faltarle el respeto a algo que nos dio una alegría que hacía muchísimo tiempo, y nos dio otras cosas además de alegría, ¿no? Trabajo a mucha gente, le dio la voz a mucha gente que no la tenía. Me parece que tenemos que ser todos los uruguayos en ese sentido un poquito más honestos, ¿no?
Sí, sin duda. Igualmente, no está bueno dejar de lado que si hay, como le pasó a España también, una selección, en este caso una selección mayor, que tiende a tener un promedio de edad bastante alto, que no tiene mucho recambio. En el caso, hoy por hoy, se está dando cierta inclusión en los titulares, como el caso de Jiménez, que Tavares siempre tiende a tener uno o dos jugadores en donde incluye juveniles y y sube juveniles justamente de su propio proceso y tira abajo esa cuestión de tener una generación de futbolistas bastante vieja. Pero igualmente está bueno marcar y tratar de tener una regeneración de futbolistas, y en el caso, yo creo que igualmente de la dirección técnica también está bueno, por lo menos ver que haya otros candidatos, no se ven candidatos. También creo que se depende mucho de Tabárez, como el día que Tabárez deje de dirigir por biología pura, ¿no? Digámoslo
claro,
así.
La cadera, la
ustedes lo vieron caminar a Tabárez, ya le cuesta caminar, imagínense qué candidato hay. Es como el caso del Frente Amplio y Tabaré Vázquez, o sea, haciendo
por hacer otro, ¿no?
Claro, no hay otro candidato, porque justamente se depende tanto a veces, claro. Y se le tiene tanto miedo a que Tabárez no dirija más, por lo menos en la cancha, capaz que administrativamente puede estar como gerente deportivo, como pasa en Argentina, pero no dentro de la cancha, y sí pueden empezar a haber otros candidatos o subir directores técnicos de divisiones juveniles de la selección. Fabián Coito trabajó tanto en selección sub-15 como sub-17.
Y ahora en 20.
Exactamente. Pero bueno.
Yo simplemente, además de despedir a Guille y agradecerle el rato que estuvo con nosotros, pedir a los medios de comunicación que no sean tan atrevidos y que respeten un poco más a este grupo, a esta selección, porque me calienta escuchar las cosas que escucho, de lo que se habla. Realmente, uno que no está preparado creo que puede hablar un poco mejor y con más respeto de las selecciones. Bueno, informarles los partidos que tenemos para hoy, ¿no? A las 13 horas van a jugar simultáneamente Holanda-Chile y Australia-España, para justamente, bueno, como se están definiendo las series de grupos, por eso se repiten partidos a la misma hora. Y a las 17 horas tenemos Camerún-Brasil y Croacia-México. Cerrarían la etapa de hoy, lunes 23, donde, bueno, de alguna manera se empiezan a definir los grupos. Ojalá que mañana Uruguay le vaya bien, que gane, y si no es así, que lo recibamos como corresponde, que es una selección que merece más que nada cariño de todos los uruguayos. Y obviamente, bueno, agradecerte a vos, Guille, por acompañarnos hoy.
Por favor.
A propósito del partido de mañana, lo vamos a reiterar al finalizar el programa, pero Arquero Peligro va a estar transmitiendo el partido de Uruguay con Italia en el día de mañana, partido que se va a disputar a partir de la 1 de la tarde. Creo que la previa de Arquero Peligro arrancará un ratito antes. La gente de Arquero Peligro que está transmitiendo todos los partidos de Uruguay en este Mundial, y ojalá justamente siga transmitiendo a raíz de una victoria de Uruguay mañana, del pasaje a octavos. Gracias, Ojalá. Aldo. Gracias, Guillermo.